Hoy estamos continuando con nuestros estudios sobre la revelación de Jesucristo y estamos ya en un punto de encontrar algunas cosas que parecen en un sentido ser repetitivas, pero a la vez da un poco más de luz sobre lo que Dios va a hacer en el futuro. La vez pasada que estuvimos juntos, estuvimos viendo acerca del dictador mundial y vimos algunos datos, una información acerca del anticristo, de que no es como algunos piensan, no va a salir con la apariencia de Satanás. Buenas noches, hermanos, pasen. Con la apariencia de Satanás, sino que va a ser una persona deseado y no rechazado. Va a ser una persona que realmente la gente quiere que venga en vez de una persona rechazada por el mundo. Va a ser una persona atractiva y no repulsiva. Y será una persona extraordinaria y no tan solamente ordinaria. Y vimos también, por lo que la Biblia nos enseñó en Daniel capítulo 7, de que será gentil y no judío. El anticristo va a ser una persona de las naciones, hablando de las gentes del mundo, que no sea del pueblo judío. Luego vimos algunas cosas en las Escrituras acerca del anticristo. En Daniel capítulo 7, lo hemos estudiado un poco al fondo, pero vimos la visión de las cuatro bestias y qué es lo que Dios había dicho en cuanto a él ya al final de ese capítulo, en cuanto a la cuarta bestia. Vimos en 2 Tesalonicenses capítulo 2 que la Biblia dice que no va a venir el fin hasta que ese hombre de perdición sea revelado. También vimos en Apocalipsis capítulo 13 algunos datos relacionados con él, donde está descrito también como una bestia que tiene boca de león y tiene siete caras de leopardo, tiene garras o pies como de oso y que tiene cuernos sobre sus cabezas y coronas en esos cuernos. Y vimos también acerca del número de la bestia y hablamos del código de varas que tiene el número 6 y luego en cada código del UPC que aparece esos tres números, uno al principio, uno al fin y uno en medio, que posiblemente va a tener relación con eso. Supuestamente el número 6 es uno de los números más fáciles para una computadora reconocer y por eso lo utilizaron para diferenciar entre los demás números. Vimos también la posibilidad del microchip que están ya utilizando en los perros de raza y en otros animales y ya están en algunos lugares probando, haciendo pruebas de utilizarlo en seres humanos, y de hecho probablemente va a ser una cosa muy popular. Si eso es la marca de la bestia, no sabemos, pero puede tener relación con eso. Y luego vimos que también puede tener hasta la misma marca 666 en la frente. Parece un poco raro eso, pero y honestamente, hermanos, si fuera yo diría no va a ser algo tan obvio. Sin embargo, la Biblia habla en 2 Tesalonicenses capítulo 2 que también la gente va a creer una mentira, las mentiras del anticristo, y por tanto puede ser tan obvio como eso y la gente va a ignorar en un sentido lo que la Biblia dice, no sabemos. También vimos en Apocalipsis 19 algunas cosas en cuanto al destino final del anticristo. Y terminamos por ver algunas sugerencias en cuanto al anticristo. Número uno, que debemos mirar las noticias con los ojos puestos en el Medio Oriente. Y cada día, hermanos, hay nuevas noticias acerca de Jerusalén, acerca de Israel y los de Palestina, los de los países árabes alrededor de ellos. Entonces, realmente hay mucho que están viendo. Yo, el día de ayer, estuve, mientras estaba haciendo otras cosas, estuve escuchando unos mensajes de un hermano que se llama Jimmy DeYoung, que es un predicador bautista misionero a Jerusalén, aunque es ilegal ser misionero en Jerusalén. Entonces él y su esposa han entrado hace varios años como reporteros autorizados, y ellos han vivido ahí en Israel, y él tiene un sitio en el internet donde todos los días él va revisando las noticias, saca los 10 reportes más relevantes, por decirlo así, en cuanto a Israel y la profecía, y luego hace un comentario sobre el que piensa ser más importante. Y él puede hacer eso, hermanos, porque hay tantas cosas saliendo en las noticias al diario que tienen relación con la profecía. No todo directamente relacionado con Israel, pero mucho relacionado a la profecía en su totalidad. Entonces nosotros debemos mirar las noticias con los ojos puestos en el Medio Oriente. Número dos, que debemos interpretar esas noticias comparándolas con las verdades proféticas de la Biblia. Y él hizo esta declaración, él dijo, yo no hago esos comentarios, yo no baso mis comentarios sobre las noticias. Yo leo las noticias y yo los comparo, y la base de mis comentarios es la palabra de Dios y el exegesis de la palabra de Dios. Entonces, nosotros quizá no vamos a entrar en los detalles profundos que él entra, porque él estudia eso casi constantemente, pero nosotros sí podemos mirar lo que la Biblia dice y compararlo con las noticias actualmente. Y número tres, debemos anticipar el retorno de Cristo confiando en las promesas de la palabra de Dios. Hoy queremos ver en Daniel capítulo 8, en cuanto al carnero, y el macho cabrío. Encontramos en Daniel capítulo 8 que Daniel tiene otra visión. Esta visión de Daniel viene aproximadamente 2 años después de la visión de las 4 bestias que él recibió en el capítulo 7. Miremos en Daniel capítulo 1, dice en el Daniel capítulo 7, versículo 1, dice: en el primer año del Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones en su cabeza mientras estaba en su lecho. Esto era en el primer año del Belsasar. Ahora vamos al capítulo 8, versículo 1, y dice: en el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí. Entonces, la Biblia claramente enseña que pasó 2 años desde la primera visión de las 4 bestias hasta esta visión que vamos a ver el día de hoy, en cuanto al carnero y el macho cabrío. Daniel dice, el versículo 2 del capítulo 8, que él se ve a sí mismo. Vamos a leer el versículo 2, dice: vi en visión cuando la vi, y yo estaba en Susa, que es la capital del reino, en la provincia de Elam. Vi pues una visión estando junto al río Ulai. Encontramos aquí que Susa, Daniel se encuentra en esta visión a él mismo en Susa, otra ciudad que está lejos de Babilonia. Estaba a 560 kilómetros aproximadamente al este de Babilonia, en lo cual Daniel estaba cuando tuvo esta visión. Ese lugar Susa iba a ser la capital del reino o del imperio medo-persa cuando ya pasa esto. Aquí tenemos un mapa donde aparece aquí Babilonia, donde Daniel estaba, y luego y aquí encontramos el pueblo de Susa, que está al oriente, al este de Babilonia, como unos 560 kilómetros más o menos al este del lugar donde Daniel estuvo. Daniel en esta visión vio un carnero delante del río que tenía 2 cuernos altos, pero uno es más alto que el otro y creció después. Miren lo que dice versículo 3. Alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río y tenía dos cuernos. Aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Encontramos aquí que él ve a un carnero que tiene dos cuernos, uno es más alto que el otro. Este carnero viene del oriente con mucha fuerza y comienza a herir a los demás lugares. Mire versículo 4. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur. Encontramos que el que representa este carnero viene para conquistar y a herir, dice la palabra de Dios. Nadie puede resistir a este carnero, porque dice en el versículo 4, si seguimos leyendo, dice y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Encontramos aquí que este carnero tiene mucho poder y puede hacer prácticamente lo que él quiera. Tiene libertad en un sentido, porque aparentemente por su poder nadie quiere confrontarlo, y los que los confrontan no pueden contra él. Luego Daniel ve a un macho cabrío que tiene que viene del oeste sin tocar la tierra. Mire versículo 5. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. La Biblia dice que tiene un cuerno notable, es un cuerno diferente. Y como usted puede ver aquí, este macho cabrío tiene un cuerno. Pero después de esto encontramos una confrontación. Versículos 6 y 7 dice que el macho cabrío ataca al carnero con la furia de su fuerza. Leamos versículos 6 y 7. Y vino hasta el carnero de dos cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus dos cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Este viene contra el carnero. Este macho cabrío viene contra el carnero y literalmente lo domina completamente. Lo destruye en un sentido. El macho cabrío aquí se pone muy orgulloso y de repente su cuerno es quebrado. Mire versículo 8, la primera parte. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Encontramos que este cuerno que tenía este macho cabrío es quebrado. Y ya no tiene la misma fuerza. Pero sigue el versículo 8 y dice, y en su lugar salieron otros cuatro cuernos notables hacia los cuatro vientos del cielo. Después de eso salen cuatro cuernos más. Ahora, en el versículo 9 la Biblia dice, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Ese pequeño cuerno comienza y va creciendo y teniendo más poder. Lo que pasa aquí, y vamos a ver la interpretación de eso en un ratito, pero en los versículos 10 al 14, la Biblia dice de este carnero. Vamos a leer versículos 10 al 14. Dice, y se engrandeció hasta el ejército del cielo. Y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. aunque, perdón, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue hecha por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio. Y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora en entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Ahora, hay mucho contenido en estos versículos. En primer lugar, en el versículo 14, la Biblia dice, hasta 2300 tardes y mañanas. Esto habla de 1150 días. Porque aún si usted regresa hasta Génesis, va a encontrar que cuando Dios creó al mundo, Él comenzó y dijo que la tarde y la mañana era un día. Era comenzando en la tarde. No estamos aquí para estudiar el calendario judío, pero ellos comienzan su día a las 6 de la tarde, basado en lo que la Biblia dice en Génesis capítulo 1. Entonces, esto habla de 1150 días. Luego, el cuerno pequeño se va a poner en el lugar de Dios y parar todos los sacrificios del templo por 3 años y 55 días. Esto es lo que dice, que Él va a entrar en el lugar va a quitar el sacrificio continuo y todo eso. Y preguntan, ¿cuánto tiempo va a durar esto? 2300 tardes y mañanas. Luego, al final de esto, la adoración en el templo continuará. Ahora, vamos a ver, esto es la visión que Daniel vio. Daniel se preocupa un poco por esta visión, porque él no lo comprende. Mire versículo 15, aquí vamos a encontrar la interpretación de este sueño, o de esta visión. Versículo 15, la primera parte dice, y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y preocupaba comprenderla, él no lo comprendía, y él estaba un poco preocupado por eso, él quiso comprenderla. Encontramos que el ángel Gabriel le apareció y Daniel tuvo miedo. Versículo 17. Vino luego cerca de donde yo estaba. Perdón, versículo. Vamos a leer siguiendo el versículo 15 hasta 17. Y preocupaba comprenderla, y aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Alay, que gritó y dijo, Gabriel, enseña a este la visión. Gabriel es el ángel que apareció a María y a José anunciando la venida de Jesucristo. Y él aquí está delante de Daniel para explicarle la visión. Y dice versículo 17, vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Daniel está un poco con miedo en esta situación, pero Gabriel dijo que la visión es para el tiempo del fin. Mire lo que dice. Pero él me dijo, en la mitad del versículo 17, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en la tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. Y dijo, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque esto es para el tiempo del fin. Él está diciendo, Daniel, lo que acabas de ver, esto es para los últimos tiempos, el final de todo. Ahora, aquí es donde comienza a ponerse un poco interesante, porque aquí encontramos, hermanos, lo que se ha llamado la ley del doble cumplimiento. Del doble cumplimiento. La visión, ¿qué queremos decir por la ley de doble cumplimiento? La visión que Daniel ve aquí y que Gabriel está explicándole a Daniel, describe a una persona que vivió y murió algunos siglos después de Daniel. Pero también prefigura otra persona que todavía no ha aparecido en el escenario. O sea, hay dos cumplimientos de esta profecía. Y vamos a ver qué significa eso. Primero, la identidad del carnero. El carnero con dos cuernos son los reyes de Media y de Persia. Mire lo que dice, perdón, no puse ahí el versículo, pero es versículo 20. Dice, en cuanto al carnero que viste, que tenía dos cuernos, estos son los reyes de Media y Persia. Ahí Gabriel dice, esto es de estos dos reyes, los cuernos del carnero. La historia, hermanos, nos enseña que los persas consideraban el carnero con cuernos agudos como su espíritu protector. Si usted estudia la historia, Cristina, para eso sirve la historia, porque nos enseña muchas cosas acerca de la profecía también. A ella no le gusta la historia, está estudiando la historia, ¿y para qué? Dice, ¿verdad? Como todos los jóvenes dicen en algún tiempo, dice, ¿para qué? Bueno, la historia nos enseña eso. Incluso el rey de Persia, en lugar de una corona, portó la cabeza de un carnero sobre su cabeza en la batalla. Y el carnero aquí, y esto está por pasar todavía en el tiempo de Daniel, porque Daniel todavía está en el tiempo de Babilonia. Y está en el tiempo del rey Belsasar. Entonces, todavía los medos y los de los persas no están en control. Pero en un futuro eso va a suceder. Y cuando eso sucede, el carnero aquí representa a los medos persas, y de hecho, los de Persia fueron representados con la cabeza de un carnero. La historia confirma que los persas crecieron en poder más tarde que los medos, pero llegaron a ser más poderosas, igual como en esta visión. Tenía dos cuernos, uno era más alto, pero el más alto creció más tarde y llegó a ser más alto. Entonces, esto divinamente describe lo que Daniel está viendo aquí. El imperio bajo Ciro, el emperador de los persas, expandió norte hasta el mar Caspio, oeste hacia Grecia y sur hasta Egipto. Y aquí tenemos el mapa que hemos visto antes del reino del imperio Medo-Persa, y aquí podemos ver el extenso. Llegó hasta Grecia por acá, llegó aquí a toda esta parte, extendió más allá porque era persa, que es esta parte aquí de Afganistán, Irán y todo eso, y luego extendió hasta Egipto. Entonces, Persia llegó a ser un imperio muy grande. La identidad del macho cabrío. Ya tenemos la identidad del carnero, vamos a la identidad del macho cabrío. Gabriel revela que el macho cabrío es Grecia, y el cuerno grande es su primer rey, en versículo 21. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Aquí encontramos que Alejandro Magno, como ya hemos estudiado en las otras visiones de Daniel, con su ejército de solo 40,000 hombres, pudo conquistar todo el imperio Medo-Persa en apenas 8 años, del año 334 al 326. Fue algo repentino, fue veloz. Entra ese macho cabrío sin tocar la tierra, porque rápido, en 8 años, él pudo, como, y se me olvidó poner la mapa del imperio griego aquí, pero era prácticamente el mismo terreno del imperio Medo-Persa, solo que más extenso todavía. Y entró velozmente, sin tocar la tierra, como Dios profetizó a través de esta visión. Y luego Gabriel dice que los cuatro cuernos son cuatro reinos que se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Versículo 22. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron cuatro en su lugar, significa que cuatro reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Alejandro Magno murió en el año... Perdón, ahí está. Alejandro Magno murió en el año 323 a.C. a los 32 años de edad. Era muy joven. Conquistó rápidamente. Y después de que, mientras estaba conquistando, también se emborrachaba mucho. Y a raíz de eso, y una enfermedad que contagió en el entonces, él murió a una edad muy joven. Su reino fue dividido entre cuatro de sus generales. Y no puse todos los detalles ahí, pero en mi archivo yo tengo los nombres de los generales y los lugares que fue dividido. No es tan importante, aunque sí son detalles. Lo informo, la visión decía que el cuerno principal fue quebrado, cuatro cuernos salen después de él. Ninguno de los reyes de estos cuatro reinos, o estos generales, mejor dicho, llegaron a tener el mismo poder e influencia que tuvo Alejandro en el imperio griego. Y por tanto, la Biblia dice que no tenía la misma influencia ni la misma fuerza. Luego encontramos la identidad pasada del cuerno pequeño. Decimos pasada porque por lo que vamos a ver más adelante. Es muy interesante eso porque en los versículos 23 al 25, Gabriel describe el cuerno pequeño aquí. Dice, y al final los regresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Y su poder se fortalecerá, más no con fuerza propia. Y causará grandes ruinas y prosperará. Y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Y con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Aquí encontramos que estos versículos se refieren en cuanto a la identidad pasada, a un general, un líder, llamado Antíoco Epífano, que era de la dinastía Seleucida. Él llegó a poder en el año 175 a.C., después de matar a su hermano. Su hermano era el verdadero heredero del reinado, pero él quiso ser el rey, entonces mató a su hermano. Qué amor fraternal, ¿verdad? Pero eso nada más es una muestra de cómo era este hombre. Epífano suprimió el judaísmo en Jerusalén, por decirlo así, el judaísmo, pero la adoración a Dios entre el pueblo judío, en Jerusalén y a través de toda Palestina. En diciembre del año 1600, el año 168